una manifestación no te cuesta nada, solamente sí. Estás reivindicando
muy
una
bien.
Cosa para mejora de la ciudad.
Nos hemos quedado sin tiempo, Ezequiel. Muchas gracias por atendernos, Iván. También un abrazo, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Hasta luego, Ezequiel.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo.
Se llegó a nuestro país en patera procedente de Gambia. Hoy Yosupa trabaja en Sevilla en un restaurante. Sin embargo, su sueño es convalidar sus estudios de fisioterapia en nuestro país para poder vivir de su profesión. Tiene también otro sueño, ser fisioterapeuta en el Betis. Su testimonio es uno de los protagonistas de esta mañana en estos micrófonos de Herrera en Copé.
¿Cuál es tu sueño, Yosupa?
Siempre a trabajar con Betis, aprender y...
Tengo que contarte una cosa. Te están esperando la semana que viene allí,
¿sí?,
para que entrenes con el equipo, para que conozcas a los entrenadores, para que estés con los fisios, estés con los jugadores.
Ese es mucho más que espero, de verdad. No me esperaba. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más?
Y el Vaticano acaba de hacer público el texto de la cuarta encíclica del Papa Francisco, que lleva por título Él nos ha amado, en la que retoma la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Lo hace justo cuando se celebra el 350 aniversario de esta práctica de piedad. Eva Fernández.
Dividido en 5 capítulos, el texto recoge reflexiones de sus predecesores, Pío XII, Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI, para invitarnos a recordar que Jesús nos espera sin condiciones, sin exigir ningún requisito previo para amarnos y ofrecernos su amistad, y que además su corazón nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos, porque ahí es donde podemos encontrar todo el Evangelio. Francisco pide al Señor que tenga compasión de esta tierra herida para que el mundo, sobreviviendo entre guerras y desequilibrios económicos, recupere lo más importante, el corazón. La encíclica concluye con una oración en la que el Papa suplica que se fortalezca nuestra capacidad de amar y de servir para conseguir un mundo justo, solidario y fraterno.
Y comparecencia a esta hora en el Senado del ministro del Interior en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Fernando Grande Marlaska niega cualquier vinculación del departamento con la trama y cree que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no pisó suelo español cuando su avión hizo escala en Madrid en enero de 2020. Juan Baño.
El ministro del Interior defiende que la contratación de las mascarillas con la trama Koldo en el Ministerio del Interior se hizo con absoluta y estricta legalidad. Pone la mano en el fuego, dice textualmente, por todo el personal del ministerio y de su gabinete. No sabe quién facilitó al ministerio el teléfono de Koldo García para iniciar los trámites de cara a la compra.
Yo no he dado ningún teléfono, no he dado ninguna indicación sobre ninguna de las empresas. Le vuelvo a decir que mi conocimiento al respecto es a posteriori de con quién se contrató y de cómo vino la contratación.
Nunca se reunió con Koldo y no conoce al comisionista, ahora encarcelado, Víctor de Aldama. Sobre la visita de la vicepresidenta de Venezuela a Madrid, teniendo prohibida su entrada en Europa, en el espacio Schengen, mantiene que supo de su aterrizaje en Barajas la misma noche que llegó a Madrid. No le informaron antes ni Ábalos ni el presidente Sánchez. Se impidió, afirma, su entrada en el espacio Schengen. Dice que está convencido de que no pasó ninguna maleta a suelo español.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras golear en Champions, Real Madrid y Barça ya se centran en el clásico del próximo sábado. Bruno Casar.
Llegan los dos equipos con buenas sensaciones después de victorias por goleada en esta jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid, que sigue con los entrenamientos a sabiendas ya de las bajas que va a tener que anotar Carlo Ancelotti, una de ellas la de Rodrigo, de la que hemos conocido esta mañana. Más detalles, Melchor Ruiz.
Sí, ayer ya adelantábamos la lesión, solo faltaba saber el tiempo y el grado de la misma. Es una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, va a estar en torno a 2 o 3 semanas de baja. Baja segura va a ser para el FC Barcelona el sábado y el Valencia. En el mejor de los pronósticos, si fuesen solo 2 semanas, podrían volver ante el Milan o Osasuna el 5 y 9 de noviembre. Si fuesen las 3 semanas, tendría que hacerlo después del parón.
Gracias, Melchor. El Barça, por su parte, que tras la goleada de anoche, en la que se permitió incluso Hansi Flick dar minutos a Frenkie de Jong y a Dani Olmo sin descanso, han regresado esta mañana a los entrenamientos. Víctor Navarro.
Y no lamenta ningún lesionado. El Barça llega lanzado al Clásico como líder con más 3 puntos y después de golear 4-1 al Bayern y el domingo pasado 5-1 al Sevilla. Los de Hansi Flick esta mañana han hecho sesión de recuperación, mañana entrenamiento y previa, y viajan el mismo sábado, el día del partido, a Madrid para disputar ese clásico a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Víctor. La semana europea que la cerramos esta tarde con la Europa League, donde a las 7 menos cuarto la Real Sociedad visita al Maccabi de Tel Aviv. A las 9 de la noche el Athletic Club de Bilbao recibe al Slavia de Praga. En la Conference, 9 de la noche, también tenemos al Betis, que recibe al Copenhague.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas. Están en Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Esther Martín, representando al equipo de gobierno. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
David Suárez, Coalición Canaria Oposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
María Amador, Partido Popular, oposición también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues parece que tenemos un problema con el servicio de la ayuda a domicilio, que estamos hablando de personas mayores que están en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y que parece ser que el concurso ha quedado desierto y por lo tanto sin ese servicio social fundamental, vital y necesario. Creo que son unos 3.800 usuarios que se pueden quedar sin este servicio que es necesario, María.
Bueno, nosotros desde el pasado mes de agosto, tenemos primero que empezar que este servicio se vence en septiembre, ¿vale? Ahora mismo hay una prórroga de 8 meses para que puedan seguir trabajando. ¿Cuál es el problema? Que es que el pliego que sacaron quedó desierto. Pero quedó desierto porque lo hicieron mal desde el minuto uno. Todos sabíamos que ese concurso iba a quedar, como he dicho, desierto. Pero claro, es que no estamos hablando de cualquier concurso. Estamos hablando del servicio de ayuda a domicilio. De 3.800 usuarios, de 700 trabajadoras, que han intentado por activa y por pasiva reunirse con la concejal de Servicios Sociales y con la alcaldesa. A día de hoy no han tenido respuesta Y lo sé de primera mano porque nos hemos sentado con ella. Bueno, de hecho, aquí también podrá comentarlo el compañero David. 3.800 personas que son dependientes. 3.800 usuarios que probablemente muchos de ellos a la única persona que ven es a esa trabajadora que va todos los días a su casa. 3.800 usuarios que necesitan que les den de comer. 3.800 usuarios que necesitan que les administren las medicinas. Y a mí me hace mucha gracia cuando la alcaldesa dice, no, no, esto no es problema nuestro. Esto es un problema que tienen con la empresa las 700 trabajadoras. No, no, disculpe. Este problema siente usted. Porque el ayuntamiento saca ese concurso, que después lo gana una empresa. Pero esas 3.800 personas, a la puerta que tocan para que se le dé el servicio de ayuda a domicilio, es al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es a servicios sociales. Por lo tanto, esos 3.800 usuarios sí dependen de usted. ¿Qué es lo que han hecho a día de hoy? Absolutamente nada. Preguntamos en la pasada comisión en qué punto se encontraba ese concurso que quedó desierto y que sabemos que lo van a sacar por un negociado sin publicidad. A día de hoy no sabemos absolutamente nada. Y el día 7 y 8 de noviembre, las trabajadoras, con todo el derecho del mundo, ¿qué es lo que van a hacer? A manifestarse delante de las puertas del ayuntamiento. Pero ojo, que todos aquellos que se manifiesten, que a día de hoy no saben cuál va a ser los mínimos para esos dos días de huelga, esas personas no van a estar atendidas, muchos de ellos. ¿Qué va a pasar con esas personas esos días en los que, vuelvo y repito, las trabajadoras con todo el derecho del mundo vayan a la huelga? ¿Ese día a muchos no se les va a cambiar el pañal? ¿Ese día muchos de ellos no van a recibir los medicamentos? ¿Ese día muchos de ellos no van a estar aseados? Es decir, van a estar 24 horas sin que sean aseados. Y a mí me dicen que ese problema no es del ayuntamiento. La responsable del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la alcaldesa Daria, es la que tenía que haberse sentado desde el minuto uno con la representación sindical. Desde el minuto uno. Y si no, haberlo derivado a su concejal de servicios sociales.
Bueno, todo esto hay que añadir también, yo María lo he dejado bastante claro cuál es la situación, es que esta prórroga que tiene actualmente el contrato es una prórroga forzosa, porque no hay, es decir, realmente a la empresa no le corresponde prorrogar el contrato, pero si no se quedaría sin prestar el servicio. Lo que se ha dicho por parte del ayuntamiento, no ni siquiera por la propia concejal, sino por los propios técnicos, es que va a haber ese mes de octubre, ya finaliza la semana próxima, se va a valorar si es rentable, o sea, si hay un tipo de quiebra a la empresa que está prestando este servicio y lo lleva prestando aquí para atrás, que ya se ha demostrado que no es suficiente el dinero que se está dando. El asunto es, porque a fin de cuentas, se sigue empecinando el gobierno municipal que se está actuando en base a un convenio. En cambio, vemos otros ayuntamientos de Canarias, no muy lejos, de aquí, de Canarias, donde es mayor lo que se paga por hora a estos trabajadores. Y es ahí donde nace el problema. Las empresas que se pueden presentar no les es rentable el contrato actual, los precios que tiene establecidos. Por tanto, es inviable que se pueda asumir ninguna empresa, ni la que está actualmente haciendo este servicio, ni una próxima. El problema cuál es, como lo ha dicho María, que se va a poner como negociado sin publicidad. Esto quiere decir que ya no, directamente se contacta con X empresas, diga, usted por favor asuma esto. Pero ¿qué pasa? Nadie garantiza que esas empresas luego puedan acabar el concurso. ¿Por qué? Porque también igualmente se va a encontrar una situación que no pueden asumir los costes. Esto inicialmente nace, y esto lo he hablado con los técnicos de la casa, cuando se aumenta el ingreso mínimo vital, cuando se aumenta el salario mínimo interprofesional, es decir, cuando aumenta del gobierno central todos estos valores, en cambio no se tiene en cuenta los contratos públicos para que de alguna forma estos valores se aumenten de forma directa. Y entonces ahora se encuentran con que el precio que se está dando a las trabajadoras que están asumiendo este servicio no corresponde con los valores que tienen el resto de ayuntamientos, que sí, como digo, es superior al que tiene este ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El compromiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el servicio de ayuda a domicilio es tal que la alcaldesa Carolina Darias incrementó un 95% la dotación económica hasta llevarla a casi, en este año 2024, a 75 millones de euros. Primero, que quede claro nuestro reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras municipales, a todos los técnicos, a todas las técnicas, especialmente del servicio de contratación, que llevaron a buen término este contrato, que desgraciadamente ha quedado desierto, y como bien han indicado, tienen una prórroga de 9 meses, porque así, entre otras cuestiones, lo establece la Ley de Contratos del Sector Público. En cuanto a las personas trabajadoras de esta empresa, o sea, nosotros tenemos respeto absoluto a las relaciones laborales entre los trabajadores, trabajadoras y sus empresas. Y esa empresa no es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, nosotros respetamos los ámbitos de actuación. Lo que estamos trabajando es en continuar impulsando ese nuevo contrato, para que no quede desierto, en continuar mejorando las prestaciones y el servicio a la ciudadanía y en seguir aumentando las dotaciones económicas, como lo hemos hecho en este 2024, con un incremento del 95%, para dar la atención que realmente se merecen nuestros vecinos y vecinas que reciben la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Y en eso está este gobierno municipal, seguir mejorando, trabajando, mejorando.
Me sorprende mucho, Esther, que hoy pongas de manifiesto que la relación es con una empresa y sus trabajadores, que no son trabajadores del ayuntamiento, pero esos trabajadores hacen una labor para el ayuntamiento. No son del ayuntamiento, pero hacen una labor para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Justo usted, antes de entrar a ser concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, usted era sindicalista. Y hoy dice que no. Esto es una relación que tienen los trabajadores con la empresa. Yo estoy convencida que usted, si hubiese tenido todavía el traje de sindicalista, hubiese sido la primera que sale a la calle, de verdad, y se lo digo porque sé el afán que usted siempre le pone al asunto de los trabajadores. Pero hoy me sorprende que aquí dé un pasito para atrás y este problema es entre la empresa y los trabajadores. Esas 700 mujeres que día a día, y perdónenme la expresión, se desloman por todos nuestros mayores. Esas 700 mujeres que a día de hoy lo único que han pedido es sentarse con quien gobierna esta ciudad o con su concejal de servicios sociales. Todas esas mujeres, que muchas de ellas lo pasaron muy mal, según nos comentaban, en la época del COVID, que tampoco podemos olvidar, parece que eso fue antes de ayer. Entonces, de verdad, estamos hablando de 700 trabajadoras y de 3.800 usuarios. El contrato lo hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero vuelvo y repito, ese contrato, las personas, los usuarios, los familiares, cuando van a pedir el servicio de ayuda a domicilio, no van a la empresa. No tocan a la puerta de la empresa. Tocan a la puerta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tocan a la puerta de servicios sociales para que sean valorados, para ver si se les concede o no la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Bueno, permíteme, justo por mi condición de sindicalista, porque no lo era, lo soy, porque esto se lleva en la sangre. Además, soy una férrima defensora de la clase trabajadora, entre otras cuestiones por una cuestión de egoísmo propio, es que soy clase trabajadora. Por eso mismo, por mi faceta sindicalista, pero también como grado en relaciones laborales y recursos humanos, no puedo entrar en la demagogia de decir que los trabajadores y trabajadoras de esta empresa tienen capacidad, o el ayuntamiento en este caso, de negociar con ellos, porque es mentir y es demagogia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene capacidad contractual para llegar a acuerdos con estas personas trabajadoras. Por eso mismo, y somos un gobierno sensato, un gobierno que va de frente, un gobierno que no promete cosas que son inalcanzables. ¿Por qué? Porque hay un marco de relaciones laborales, porque hay algo que se llama la negociación colectiva, que entiendo que al Grupo Popular nunca le ha gustado hablar de la negociación colectiva, y tenemos muchísimas pruebas, entre ellas la última reforma laboral que perpetraron contra la clase trabajadora. Reitero, especialmente por mi visión de sindicalista y de grado en relaciones laborales y recursos humanos, sé perfectamente que el poder de negociación del ayuntamiento es nulo respecto a trabajadores y trabajadoras externos. No obstante, vamos a seguir protegiendo el servicio de ayuda a domicilio, vamos a continuar mejorando las partidas presupuestarias este año en 75 millones, casi, vamos a seguir mejorando y, por supuesto, vamos a garantizar el servicio que se preste y además con calidad.
Mire, señora Martín, yo entiendo, y a lo mejor usted no lo sabe, en el año 2011 las trabajadoras también fueron a la huelga. ¿Pero sabes cuántos días fueron a la huelga? Uno. Uno. ¿Sabe usted por qué? Porque el Partido Popular, cuando gobernaba en el año 2011, negoció entre las partes. Medió entre las partes. Y solamente un día estuvieron en la huelga. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Absolutamente nada. No se han sentado con nadie.
Hay que dejar claro una cuestión que ha dicho Esther antes, y eso pues también hablando ya de demagogia. Se ha aumentado el presupuesto de este contrato, por supuesto, pero no se ha aumentado el precio por hora, que es lo que se demanda por los trabajadores. ¿Por qué se ha aumentado el presupuesto? Porque hay muchos más demandantes de lo que inicialmente se presupuestó, y eso va a seguir aumentando, aunque el gobierno municipal intente ocultar esta cifra. Va a seguir aumentando el contrato, y eso no se tenía contemplado. Es un servicio a demanda. Cada vez hay más personas que demandan este servicio. Y en cambio, no se aumenta la hora del trabajador, que es lo que es el problema de todo esto, y no se quiere reconocer. A mí, yo pongo en duda eso que se garantiza servicio cuando está ya avisado que el mes de noviembre va a haber varios días de huelga. Ahí no se puede garantizar el servicio, y a día de hoy no hay ningún tipo de cambio de postura de parte del gobierno municipal.
David, permíteme que te corrija. No es una cuestión de atender más usuarios, dado que, como he dicho, el presupuesto de este año es casi 75 millones de euros. El desequilibrio parte porque hay un incremento en el convenio colectivo sectorial estatal que la empresa no previó, pero desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo que le hemos solicitado a la mercantil es que haga la petición del reequilibrio de ese contrato para poder estudiarlo y para llevarlo a buen término. Así y, dado que, como dicen, que no estamos haciendo nada, sí, estamos haciendo nuestro
pero
trabajo.
Pero el contrato se quedó buscando, desierto porque nadie le interesaba la oferta.
Yo te estoy respondiendo algo concreto que acabas de decir y que no se ajusta a la realidad, David. No ha sido una cuestión de atender a más usuarios, porque para atender a más usuarios dotamos el presupuesto de un incremento del 95%, casi 75 millones de euros. Ha sido un tema de desequilibrio con el convenio colectivo estatal y que la empresa pues no preveyó los incrementos que este iba a
establecer. Lo importante, que estas personas no se queden sin esa atención social,
por supuesto,
que es fundamental, que es vital, que es necesaria y que es un asunto realmente sensible. Cambiamos de asunto, cambiamos de tema. Mañana viernes, pleno municipal, se va a intentar la reprobación del concejal de limpieza, Héctor Alemán. A la misma vez, a las 12, pues los vecinos de la capital estamos, y digo estamos porque yo vivo aquí, en la capital, pues llamados a una macroconcentración, la revolución de los cepillos, la rebelión de los cepillos, ¿no? Pues para de alguna manera mostrar los problemas que tenemos en el servicio de limpieza, ¿no? Mostrar la disconformidad en la gestión del servicio de limpieza. Ayer me llegaba una carta que a mí me parece bastante llamativa, y es que parece ser que varios emisores o varios asesores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está llevando en mano a diferentes asociaciones donde se pide el respaldo al concejal delegado del área de limpieza, Héctor Javier Alemán. Nosotros en principio no nos lo creíamos y lo quisimos con nuestra condición de periodista e intentar hablar con todo el rigor posible, es hablar con diferentes asociaciones de vecinos. Y nos han dicho que sí, tal cual. Hemos hablado con varias de ellas. Si quieres, fuera de micro, se los puedo decir, ¿no? Y nos han dicho que efectivamente sí, y hemos ido preguntando. ¿Amedrentaban? No, solamente nos decía que la leyéramos, y si estábamos de acuerdo, firmamos, y si no, no. Y se la llevaban firmada, y ellos firmaron. En la asociación de vecinos que ya hablé, llegaron a firmar, ¿no? Los convocantes de esta manifestación o esta concentración es el Pacto Vecinal. A ellos también le llegó esta carta, ¿no? Se la filtraron, esta carta. Iván González, el portavoz, nos decía esto.
Emisarios, que podemos comprobar qué emisarios son en la propia página web del ayuntamiento, como personal de alcaldía, como personal de confianza de alcaldía o asesores de alcaldía, pues a mí me parece de verdad que pone al ayuntamiento realmente donde tiene que estar, ¿no? En esta situación donde lo que se dedica, insisto, es en separar, en crispar, en amedrentar, en confrontar asociaciones, cuando la ciudadanía lo único que va a hacer es manifestarse libremente.
La carta la tengo aquí. La carta la tengo yo y creo que todos ustedes sí, también, ¿no?
Menos la concejal de gobierno.
María.
A nosotros también nos llegó esta carta. Y si me permite, me gustaría leer un párrafo de esta carta. Los abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo al concejal delegado del área de limpieza Héctor Javier Alemán Arencibia ante la labor que ha venido realizando durante el tiempo que lleva al frente del Servicio Municipal de Limpieza. Esther, ¿tú no conocías nada de esto?
Bueno, ahora lo explico, lo que yo conocía.
Vale. Ya queda reafirmado con lo que ha dicho Javier, que han ido por parte de algunos miembros del grupo municipal socialista a buscar asociaciones para que firmen.
Conozco tres personas que no voy a decir el nombre aquí.
Para que firmen esta carta que elaboraron ustedes mismos para apoyo al concejal de limpieza. Me parece tremendamente grave, Esther, que de un grupo municipal donde se gobierna se tenga que hacer este tipo de cosas que, desde luego, no sé ni cómo calificarla, que vayan asociaciones de vecinos a pedirle la firma. Están enfrentando a los vecinos. Están enfrentando a los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo, sinceramente, no sé en qué ciudad están viviendo ustedes. Los vecinos de Triana, manifestándose. Los vecinos del Polvorín, manifestándose. Los vecinos de Almatriche, manifestándose. Y no hay ningún problema en la ciudad. No pasa absolutamente nada. O sea, tenemos que recurrir a que vayan a firmarnos una carta para apoyar a un concejal. Si el tiempo invertido en estar elaborando esta carta y en coger coches para que ir a las asociaciones de vecinos se hubiese invertido en limpiar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, todo hubiese ido de otra manera. Llevan un año, más de un año, gobernando esta ciudad. Y el problema que siempre dicen los vecinos es la limpieza. Volvemos a los años 90 de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una ciudad que está completamente sucia. Es una ciudad maloliente. Es una ciudad que no te invita a pasear. Y está muy bien que la señora alcaldesa salga de noche, se grabe vídeos con las cubas en Triana, limpiando. ¿Esto por qué es? ¿Porque nosotros vamos a llevar una reprobación del concejal de limpieza? Los barrios están sucios. Eso no hay que negarlo. Vayas al barrio que vayas. Están sucios. ¿Qué han hecho ustedes para sacar los contratos vencidos de limpieza? Porque se llevó ya hace unos cuantos plenos ese contrato, del cual tampoco sabemos absolutamente nada. Me gustaría que explicara todo lo sucedido.
Comparto totalmente el tema de la confrontación que están generando este gobierno municipal con el vecino de la ciudad, con las asociaciones de vecinos. Es evidente que esto es cierto, lo que se ha dicho, de que esta carta se ha pasado. Me llegó ayer por el WhatsApp para que la viera, que era el movimiento del gobierno, y no es la primera vez que sucede, casualmente. Ya varios plenos atrás veíamos cuando también, no recuerdo exactamente cuál fue el asunto en concreto, pero se le recriminaba al concejal, a Héctor Alemán, cuestiones de limpieza. Y veíamos como unos vecinos de Lesleta, pues ahí presentes, pues aplaudían la labor que estaba haciendo. Podrá tener aciertos y errores el concejal, pero me parece triste, triste, que el gobierno municipal movilice a la asociación de vecinos para que la aplaudan o para que la apoyen en un pleno. Hay que dejar claro, para quien nos esté escuchando, que las convocatorias de pleno suelen salir dos días antes del pleno, aunque luego hay asuntos que llegan en una convocatoria complementaria, asuntos últimos que llegan. Y que los vecinos normalmente no se enteran de cuándo, de los asuntos que van al pleno hasta que esté esa convocatoria. Normalmente no. Por tanto, es evidente que en aquel momento el concejal o el gobierno municipal lo que hizo fue invitar a unos vecinos a que fueran a solicitar la participación en el pleno para, como digo, aplaudan. Y esto parece que apunta a lo mismo.
Bueno, voy a empezar por el qué es lo que ha hecho el gobierno para continuar mejorando la higiene urbana de nuestra ciudad, porque somos conscientes que tenemos que seguir mejorándolo. Y eso fue llevar al pleno de mayo la mayor inversión en higiene urbana de la historia de nuestra ciudad, 493 millones de euros para 8 años. Estamos hablando de 170.000 euros diarios durante esos 8 años para mejorar la higiene urbana de nuestra ciudad. Y es un por la cuantía tan grande de dinero, tenemos que cumplir evidentemente con la ley. Lleva esto una regulación armonizada y en estos momentos este montante económico se encuentra en la Junta Consultiva de Contratos del Gobierno de Canarias. Respecto a que, bueno, David acaba de decir ahora que casi que acaba de salir la convocatoria del Pleno con el orden del día y que los vecinos, pues bueno, se habían enterado por el grupo de gobierno que había una reprobación para el concejal de limpieza. Parece ser que David considera que los vecinos y vecinas de esta ciudad no leen la prensa, la cual se lleva semanas haciéndose eco de esto. A mí lo que me parece triste es que se acepte la legítima capacidad que tienen las personas de manifestarse en este caso, en una parte minoritaria, en contra de la limpieza de la ciudad, pero sea reprobable los que se quieren manifestar libremente a favor. O sea, yo esta carta la vi, además lo iba a decir y no tengo ningún problema, la leí ayer por Facebook y la leí de una filial del Partido Popular del barrio de El Polvorín. Y a mí no se me ocurriría decir que es que esto va malintencionado. O sea, porque yo lo que pienso es, bueno, pues serán vecinos que están moviendo esto. Pero en cualquier caso, realmente la preocupación del gobierno es continuar mejorando la higiene urbana de la ciudad. Y en eso estamos, impulsando la mayor inversión en higiene urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ser punteros de todo el país. 170.000 euros diarios para mejorar la higiene urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Y en eso es en lo que estamos y en los que vamos a seguir estando. Y el ruido no nos va a separar de nuestro objetivo, pero, que es mejorar.
Pero eres consciente de que ¿es usted consciente de que la carta existe?
Sí, sí, la leí ayer por Facebook.
Y que la mueve parte de los asesores del gobierno del ayuntamiento. Eso es verdad. Eso
no es así. Sí, es así, Esther. Y cuando terminemos te podemos decir, ¿vale? Porque yo no quiero decir en antena. Pero que hay personas del Grupo Municipal Socialista, asesores, que están recorriendo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para que las asociaciones de vecinos firmen, es un hecho. Por supuesto que pueden firmar, siempre y cuando salieran de una plataforma. Oye, me parece fantástico.
O sea, entonces están cuestionando, no sé, que ha habido algún tipo de coacción para que quienes hayan firmado...
¿Quién ha hablado de coacción?
No sé, porque por tus palabras dicen, no sé, que
¿quién
ha apoyado ese documento? En caso que se haya apoyado ese documento, ¿ustedes entienden que no ha sido libremente? Pregunto. ¿Consideran que no ha sido libremente?
¿Tú te crees que es normal que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elabore una carta, un Excel para que la gente firme? ¿Eso es normal?
Yo considero que lo que es normal
y legítimo
es que se quiera manifestar en una,
por supuesto,
de una
libremente,
línea.
Libremente.
Entonces no están libres los que apoyan al concejal de limpieza. Son libres.
Yo, concejal del Ayuntamiento de
pero
la
Pero no son libres
por el
partido. Apoyan.
Por el partido
o solo
popular.
Son libres
que
quienes no lo apoyan.
Que vaya un asesor del PSOE, del gobierno, de la alcaldesa, un asesor a la asociación de vecinos. Mira, si quieres apoyar, hombre, eso tiene una coacción. Lo leas como lo leas.
Dice que los asesores de la alcaldía están coaccionando a la ciudadanía.
Hombre, bajo su vecino a pedirle.
No, pedir es una cosa
y coaccionar es otra.
No obstante, realmente considero, de verdad, que lo importante que las personas tengan la libertad de manifestarse a favor, en contra y defender sus derechos. Pero más importante aún, conseguir que ese contrato salga adelante, esos 493 millones de euros, para continuar mejorando como se merece la ciudad, la higiene urbana.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, María. David, muchísimas gracias.
Gracias a
Esther, muchísimas
placer,
gracias.
Buenos días.
FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el Estadio de Gran Canaria y en COPE más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva.
Qué bueno, Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantado hablar contigo. Y también con Nairobi Goyes. Hola, Nairobi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Hoy con un poco de gripe, así que disculpa si en algún momento
bueno.
Me entiendes mucho, bueno. Pero el gripazo es importante.
A cuidarse, amiga, porque además te voy a decir una cosa. Un alto porcentaje de la población está como tú, ¿eh? Con la gripe a cuestas, así que a cuidarse. Sí, además, sí, además sí. Tú eres autónoma, ¿no?
Exactamente, y aquí estoy trabajando, o sea que...
Claro, porque tú
ponerte... lo de la baja para mí sí que no puede ser.
La baja para ti absolutamente nada y vacaciones poquito también, ¿no, Nairobi?
Exactamente, de hecho hace unos días me fui 5 días y de los 5 días 2 cayó un fin de semana, así que ya resta y cuenta los días que he tenido de vacaciones este año.
Madre mía, ¿y tú te has salvado de la gripe por ahora, Enrique?
Yo sí, la verdad que tengo la suerte de tener sangre de autónomo también. Como en Nairobi, y yo creo que los virus y bacterias no están a gusto en nuestros cuerpos. No resistimos demasiado a ellos.
Bueno, o lo aguantan. No es que se resistan, que seguramente lo aguantan. Bueno, Nairobi, tú eres ingeniera y vamos a hablar de algo que, no sé, ya me contarás si puede revolucionar o no el mercado inmobiliario. Es decir, el hecho de poder crear casas con impresora 3D. Yo sé que se están haciendo en otros países, ha llegado a Canarias y además se construyen en un tiempo récord. Evidentemente son sostenibles y por precio, pues la verdad es que es altamente competitiva, Nairobi.
Hombre, la verdad que yo cuando vi la noticia me pareció bastante interesante, También tenemos que tener en cuenta nosotros lo que es las construcciones de viviendas, siempre nos tenemos que adherir al Código Técnico de la Edificación, el cual tiene unos parámetros que son bastante, es decir, te piden bastantes cosas hoy en día para hacer una vivienda y que cumpla habitabilidad, cuando tenemos proyectos básicos, después tenemos proyectos de ejecución. Entonces, claro, este tipo de modelo de viviendas, la principal característica de venta que tiene, por lo que yo he estado leyendo, es la rapidez de fabricación. Yo no sé tanto en cuánto estas viviendas van a poder cubrir lo que viene a ser la parte técnica. Yo entiendo que sí, porque si se están elaborando y al final unos técnicos van a firmar una documentación como que estas viviendas son habitables, yo entiendo que cumplen en parte con el Código Técnico de la Edificación. Pero sí es cierto que me gustaría conocer más detalles, me gustaría saber, porque lo desconozco, si van a cumplir todo lo que viene en cuanto a aislamiento, en cuanto a cristalería, en cuanto a instalaciones, ¿no? ¿Cómo serán ese tipo de instalaciones dentro de esas viviendas en 3D? Entonces, bueno, yo creo que como línea de negocio y como un nuevo punto de mercado, pues está bien, incluso puede ir evolucionando, pero siempre tenemos que tener en cuenta que porque tú vayas a vivir en una vivienda fabricada en 3D, no tienes que tener menos... es decir, tienes que tener las mismas características o similares con lo que viene a ser una vivienda normal.
Claro, las mismas exigencias técnicas que yo entiendo que también está en las casas prefabricadas. Ahí también entiendo que la exigencia técnica debe ser igual que una, no sé, casa tradicional. Estamos hablando de viviendas unifamiliares, edificios, hombre, edificios por ahora no, pero en un futuro todo se andará. Vete a saber, Enrique.
Me parece súper interesante, dejando la normativa un poco de lado, que también, oye, por supuesto que es lo más importante o el pilar sobre el que se asienta cualquier tipo de edificación. A mí como tecnología, la impresión 3D me parece súper interesante. Y ahora, fíjense cómo hemos visto de hacer pequeños llaveros, pequeñas piezas, ahora esto está escalando y lo estamos viendo ya pues a una gran escala, ¿no? En la noticia que estamos comentando hoy, se basa en que en el municipio de Agüime se está construyendo el primer edificio utilizando esta tecnología. Son dos plantas y 120 metros cuadrados. Y me parece muy, muy interesante, sobre todo por la eficiencia que tiene este tipo de sistemas. Por ahora, siempre, como dijo también Nairobi, en una vivienda, o como comentaste tú, Javi, una vivienda unifamiliar, algo un poco más pequeño, bueno, pero seguramente con el tiempo veamos cómo se construyen edificios de mayor tamaño con esta tecnología, que emiten menos CO2, reducen los tiempos de finalización, de entrega de la obra, y también reducen los costos. Puede ser, no de forma inmediata, pero sí de cara a un futuro, una herramienta más, un elemento importante en las construcciones, y que vayan a ser también una pieza angular en la problemática que tenemos en cuanto a la vivienda.
Hombre, yo creo que esto puede revolucionar, ¿no? O va a revolucionar. Cuando ya se implante ya como característica general el mercado inmobiliario, y no sé, Nairobi, si puede canibalizar, no lo sé, algún puesto de trabajo o algún sector determinado en el mercado inmobiliario, ¿no?
No lo sé, Javi, me crean mis dudas, porque también cuando vinieron las viviendas prefabricadas, las viviendas de madera, todo el mundo decía, bueno, esto va a ser el boom porque al final es algo rápido, menos costoso, y nos hemos dado cuenta que somos personas de arraigo. Entonces, para pasar del bloque de picón a las viviendas de pladur ya nos ha costado, ¿no? Es decir, para cambiar el tipo de cerramiento, ya hay gente que, de pladur, no sé. Pues ya si la vas a pasar a una vivienda 3D impresa, no sé hasta qué punto esto va a tener el auge. Ojalá lo tenga si realmente son buenas y son viables.
Claro,
¿vale?
Pero con el precio de la vivienda que estamos soportando ahora, vete tú a saber si es una alternativa más que viable, ¿no? Más que aceptable.
Sí, ojalá lo seas. Cuando hablábamos de la normativa de antes y de las exigencias, no hay que olvidar que la normativa es tan exigente porque al final esas exigencias son cuestiones de seguridad. Cuando hablamos de todo, por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones eléctricas que cada vez son más... nos piden más cosas, el cableado es diferente, la paramenta cambia, todo eso al final son cuestiones de seguridad. Y lo que se trata es que la vivienda, cuando tú la compres, te dure 30 años sin que le tengas que hacer nada. Pues ojalá este tipo de viviendas impresas en 3D sea eso. Ahora mismo lo desconocemos. También es verdad que es como todo y que irá evolucionando en función de cómo vaya evolucionando el mercado y de las ventas que se hagan. Pero bueno.
Sí, por cierto, Nairobi, me llama la atención porque dices que avanzamos en seguridad. Yo estoy convencido que es así. Pero después vemos unos errores como lo que sucedió en Valencia, ¿no? Con ese revestimiento, yo diría, mortífero de esa fachada del edificio que es moderno, nuevo, de reciente construcción.
Es moderno, pero ya lo sé, eso fue un error y la verdad que costó vidas y fue algo desastroso.
Sí, sí.
Pero eso es, son cosas que pasan en un determinado momento que nunca debieron haber pasado, pero lo que realmente sucede es que cuando hay cambios en la normativa, cambios que nosotros tenemos que informar a los clientes, porque al final los técnicos somos meros transmisores de información. Y nos vemos a veces, mire, que usted tiene que poner este cable en vez de este, me dice, pero si eso es más caro y más tal, pero todo lo que lleva este cambio de normativa y este incremento económico, realmente son cuestiones de seguridad. Que el cableado ahora sea CPR en vez del cable normal es porque el recubrimiento que tiene en plástico es mayor que el que tenía antes, y eso hace la vivienda más segura.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por cierto, en otro día, en otro momento, podemos hablar también de vivienda, pero sobre todo con Legos, ¿eh? Que ya hace tiempo leí un artículo que me pareció muy interesante, construir una casa con Lego, es decir, con el sistema Lego, y parece que se puede aplicar incluso, ¿no?, por la fortaleza que tiene. Cambiamos de asunto. Los bancos retrasan la concesión de hipotecas con avales ICO meses después de suscribir el acuerdo con el que el gobierno aspira a llegar a 50.000 jóvenes. Lo que son titulares, lo que es un titular, lo que llega al alcance que tiene un titular y después materializar, Enrique, ese titular, que es mucho más complicado.
Muy complicado. Hay que cumplir una serie de requisitos. También tenemos que tener la voluntad por parte de los bancos de ofrecer este tipo de avales, que no recordemos que no dejan de ser muy importantes porque vienen a cubrir en cualquier vivienda. Sabemos todos que no nos podemos hipotecar por el 100%, sino siempre por el 80% como máximo, y hay un 20% de diferencial que tenemos que poner los compradores, que en muchas ocasiones pues es un muro muy, muy alto a saltar porque no tenemos la liquidez suficiente. Entonces, este aval de hipotecas ICO lo que viene a hacer es cubrir ese 20% que no podemos pagar. Entonces, sí podemos tener acceso a la vivienda ya financiando el 100% de la misma. Lo que te comentaba, Javi, depende mucho de las voluntades, ¿no? La voluntad que tengan y quieran poner los bancos en ofrecer este tipo de producto y, por supuesto, también, como tú estabas diciendo antes, de que se tengamos materializado y bien estructurado cómo deben de pedirse esos avales ICO y que sean accesibles. Por lo que nos comenta la noticia y nos comenta los datos, son muy pocos los avales que se están pidiendo y muy poca también la voluntad que tienen los bancos de ofertarlos, porque seguramente con sus productos financieros, por un lado la hipoteca y por otro lado financiarte de alguna manera ese 20% con un tipo de interés más alto, les sea más beneficioso que agarrarse a los avales del ICO, ¿vale? Y también entendiendo que estos avales no son para todo el mundo, creo recordar que era para gente que tenía aproximadamente unos ingresos de menos de 37.000 o 38.000 euros anuales, y además pues también para personas que tengan menores al cargo. Por lo tanto, oye, también se reduce mucho el espectro al que podemos dirigir este producto de aval.
Nairobi, ¿cómo lo ves?
A ver, a mí, después de la experiencia y después de ver muchas cosas, esto de los avales ICOs, como tantas otras ayudas, sí, están bien, pero es que al final, desgraciadamente, llegan a una parte muy pequeña de la población. Y de hecho, la noticia mismo, cuando la estuve leyendo, lo decía. Entonces, además juegan con personas jóvenes, con ilusión. Entonces, claro, mi consejo, tanto con los avales ICO como cualquier persona que va a emprender y va a montar un negocio y me dice, ay, pues mira, yo hay tal subvención y tal, cuenta como que no la tienes, porque si vas a contar como que ya la tienes en el bolsillo y después por cualquier razón no te la dan, Entonces, no sé, yo tengo lo cogería con pinzas.
Ya un titular, como comentábamos al principio de la noticia. Enrique, será hasta la semana que viene, a cuidarse. Un abrazo.
Gracias.
Nairobi, abrazo, lo propio, Javi. Gracias.
Muchas gracias, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene,
en los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Vamos a hablar del bunkering. Exactamente, ¿qué es esto? Sabemos que el Puerto de la Luz y de las Palmas es líder en este tipo de práctica, pero cuando hablamos del bunkering, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Vamos a hablar con un especialista. Él es Richard Álvarez, es el jefe de desarrollo de negocio de Península. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de hablar con usted.
Igualmente.
Cuando hablamos de bunkering, más o menos tenemos una idea, ¿no? El suministro de combustibles y demás, pero exactamente, ¿qué es el bunkering?
Bueno, el bunkering es el término que usamos para describir la actividad de avituallamiento de combustible marino a buques. Me gustaría empezar un poco explicando cuál es el origen del término, ¿no? Porque es un término bastante peculiar. Básicamente nos tenemos que remontar a la época de los barcos de vapor que quemaban carbón, y hace referencia al lugar donde se almacenaba ese carbón, que son las carboneras, ¿no? Ese término en inglés se llama coal bunkering y es el término que se sigue usando hoy en día para referirse al avituallamiento de combustible a buque.
Somos líderes en el Puerto de la Luz y de las Palmas, ¿no?
Somos el número 2 a nivel nacional en el ranking, después de Algeciras. Algeciras, estando en el Estrecho de Gibraltar, pues tiene una posición bastante estratégica, pero Canarias también lo tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la actividad está muy consolidada en el puerto. Nosotros tenemos una posición estratégica. Básicamente, Canarias es el puente de unión de las principales rutas marítimas que une tres continentes, básicamente Europa, África y América, ¿no? Entonces, esa situación estratégica ha hecho que Canarias se haya convertido en líder de bunkering a nivel internacional, claro, en un hub, básicamente.
Hemos visto más actividad, sobre todo por los problemas que hay de conflicto armado en el Oriente Medio, ¿no?
Correcto.
¿Se podría mantener la actividad una vez ya se solvente toda esta situación? Digamos, volvemos otra vez a nuestro puesto habitual.
Sí, seguiremos siendo la actividad de bunkering va a ser siendo una actividad muy importante dentro del puerto, independientemente de que se resuelva el conflicto y se normalicen los tránsitos por el Canal de Suez. Hay que tener en cuenta una cosa, o sea, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido este conflicto en las rutas a nivel internacional? Estamos hablando que anualmente transitan 25.000 barcos a través del Canal de Suez. Desde que comenzó el conflicto ha habido una reducción del 60% del número de tránsitos. Eso quiere decir que alrededor de 15.000 barcos han tenido que circunnavegar el Cabo de Buena Esperanza y han cogido y han muchos de ellos recalado en Las Palmas para no solo tomar combustible, sino solicitar otro tipo de servicio. Obviamente, cuando la situación se normalice, ese tráfico se volverá a reactivar y, por lo tanto, va a tener un impacto en el volumen que suministramos.
Claro, consolidarlo es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, pero seguiremos manteniendo una masa crítica importante. Sí, sí.
¿Qué tipo de buques realizan el bunkering? ¿Necesita algunas características especiales, Richard?
Bueno, hablamos de los buques suministradores. Bueno, básicamente hablamos de cabarras, ¿no? Son tanqueros, de tipo tanquero-quimiquero, que vienen bueno, preparados para realizar este tipo de actividad. Son unas son unos barcos que vienen bueno, con sistemas de seguridad, unos sistemas de seguridad bastante importantes, y bueno, están diseñados para ir al costado del buque y hacer la transferencia de combustible.
Exactamente cómo se hace el bunkering, es decir, si tenemos que hacer un esquema, sí. Richard, ¿cómo se hace ese bunkering?
Bueno, tenemos que diferenciar dos tipos de suministros, los que se hacen a muelle, ¿vale? Y los que se hacen en fondeo. Dentro, en los que se hacen a muelle, existen dos tipos de suministros. Está el suministro por tubería, que es básicamente conectar una manguera a una, desde la arqueta del muelle a la brida del barco, y ahí se hace la transferencia de combustible.
Lo que hacemos con un vehículo normal.
Correcto, como si fuéramos, paráramos en una gasolinera a tomar el combustible, ¿no? Y después está el camión cisterna, que es más bien cuando no hay proximidad de conexión a una terminal, pues se manda un camión cisterna y se bombea el producto a bordo del buque. Y después tenemos los que están fondeados, que es el suministro por gabarra, ¿vale? O sea, usamos este barco que básicamente va a la terminal, carga el producto que va a suministrar al buque receptor y se desplaza al punto de donde esté localizado el punto de anclaje del buque.
Todos con un altísimo sistema de seguridad para evitar altísimo. Cualquier tipo de fuga, sobre todo el de la gabarra, que a lo mejor un poquito más especial, ¿no?
Exactamente. Los más especiales serían, pero son muy seguros. Yo creo que dejar claro que el suministro de combustible es una actividad muy segura. Estamos hablando de varios sistemas de seguridad. En principio tenemos un checklist de seguridad, es decir, antes de conectar la manguera, las dos tripulaciones, tanto del barco suministrador como del barco receptor, tienen que ir a través de un proceso de seguridad y un checklist para coordinar los procesos de comunicación y de coordinación de todo el suministro. Estamos hablando, nosotros hemos sido pioneros en la implementación de un sistema de paradas remotas, es decir, le damos a la tripulación del buque receptor un mando a distancia, de manera que si se detecta cualquier incidencia puedan pulsar el botón y parar automáticamente la bomba de nuestro barco. Uh-huh. Por lo tanto, eso mejora mucho el tiempo de respuesta y por lo tanto minimiza el riesgo de que caiga producto al mar, porque inmediatamente en el momento que se detecte cualquier incidencia a bordo del buque receptor, ellos pueden parar nuestras propias bombas. Y en ese sentido hemos sido pioneros. Después tenemos mangueras que están certificadas y verificadas con pruebas de presión hidráulica cada 6 meses. Eso es muy estricto. Acoples de desconexión rápida, es decir, cualquier incidente podemos desconectar inmediatamente esas mangueras, sin que se produzca ningún tipo de derrame en cubierta o en el agua. Y después, por supuesto, lo más importante, contamos con material de anticontaminación para el uso de contención inmediata en caso de vertido. Eso conlleva barreras anticontaminación, material absorbente y después unos sistemas que se llaman skimmer, que lo que hace es recoger productos oleosos del retirar, digamos, lo que haya podido caer de la superficie del mar. Todo esto combinado hace que las gabarras estén equipadas con sistemas de seguridad, no solo para evitar, sino también mitigar en caso de incidencia. Y después la otra parte muy importante es el factor humano. Las tripulaciones están formadas y entrenadas para evitar o reaccionar en caso de que se produzca una incidencia.
¿El bunkering genera un mercado laboral, un incentivo laboral específico, especializado? ¿Lo tenemos aquí en Canarias, Richard?
Bueno, sí, sí. Bueno, el tema de las tripulaciones, es decir, lo que es un sector muy especializado, tanto en la parte de operaciones como en la parte comercial. O sea, esto es un nicho dentro del sector petrolero, ¿no? El combustible de marino, el bunkering. Entonces sí que genera, pues, o sea, una actividad y gente que, o sea, dentro de la comunidad canaria que se dedica a esto, ¿no? Somos unos cuantos ya.
Y cada vez más, ¿no? Entiendo.
Y cada vez más. Y después, indirectamente, también genera mucho. Es decir, el hecho de tener un servicio competitivo de combustible en el puerto de La Luz conlleva que atraer barcos, atraer tráfico, y eso hace también que ellos demanden otro tipo de servicio.
Un mercado laboral de futuro, sobre todo.
Exactamente.
De presente y de futuro.
Exactamente. Y es por ese motivo por el que la autoridad portuaria en septiembre de 2022 declaró el bunkering como actividad estratégica en el puerto de Las Palmas. Uh-huh. Eso es súper importante.
¿Sabemos el volumen de negocio que supone el bunkering en el puerto de La Luz y de Las Palmas aproximadamente?
Bueno, te puedo hablar de volúmenes suministrados, ¿no? En cuanto a toneladas. Y de hecho este año se está proyectando, pues probablemente acabar alrededor de 2,5 millones de toneladas, ¿vale? De los cuales Península, nosotros contamos con una cuota de mercado de alrededor del 40%. Es decir, de esos 2,5 millones suministramos vamos a acabar suministrando alrededor de 1 millón de toneladas. Somos líderes en el mercado canario, aparte del mercado internacional. Uh-huh. Por lo tanto, sí, es un mercado muy importante. Y ya te digo, eso genera a su vez, pues, demanda de otros servicios debido al tráfico que genera el combustible.
Bueno, pues yo creo que lo más importante es el volumen de negocio, la seguridad que se garantiza en el bunkering y sobre todo el nicho de mercado que supone para gente especializada que de alguna manera pues se quiere dedicar a esto.
Exactamente.
Sí. Richard Álvarez, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo hemos contado en Herrera en COPE Gran Canaria.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Pasaremos lista, como siempre, como un clavo, como un reloj, a las 10. Escucha Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Hasta mañana. Seguir disfrutando de este jueves único e irrepetible, 24 de octubre. Adiós.